Damos muchísimas gracias por la comunión que hay entre nosotros. Te damos gracias por las cosas que podemos hacer en tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos unes. Te damos gracias por este rato que podemos pasar aquí, este día, cantándote y cantando a un Dios de verdad. Y expresando lo que hay en nuestro corazón, cosas que son de verdad. Y te damos muchísimas gracias por poder poner nuestros dones a tu servicio. Y queremos que en esta mañana, un día más o un domingo más, seas tú quien se lleve toda la gloria absolutamente de todo, Señor. Padre, pedimos que nos ayudes también a entender que tú quieres hablar a nuestros corazones. Y usamos palabras que conocemos, pero que tú les des una vida distinta o un sentido distinto. Que estemos dispuestos a escuchar y no escuchar solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón, con nuestra vida. Y Padre, que tú unjas todo lo que vamos a decir y también todo lo que vamos a oír. Y cuando digo oír es que entre a nuestra vida. Te damos muchísimas gracias por poder saber lo que piensas y por poder tener decisiones o conceptos claros en nuestra vida, aunque choquen con las cosas que oímos. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a entender que lo que más anhelas de todo es que tengamos como iglesia, como pueblo, como personas, como consejo, como ministro tuyo, Señor, una relación íntegra y perfecta contigo. Gracias por ser un Dios de amor, de libertad y de verdad. Amén. Amén. Hemos cambiado un poco el tema. Sé que no tocaba este tema este domingo, pero hablando con el consejo y pensando en cosas que venían de distintas fuentes y todo, hay un mensaje que creemos que Dios tiene para la iglesia. Pero creemos que Dios tiene para la iglesia enfocado desde este punto de vista. Dios tiene un mensaje hoy para el consejo de la iglesia, para el pastor de la iglesia y para la iglesia, para cada uno de los que estamos aquí. Si vienes de visita y resulta que el mensaje es para la iglesia, dices, entonces no es para mí, no, quiero que pienses esta cosa. Si estás hoy aquí y has venido y piensas, qué casualidad, no hay casualidad. El mensaje también es para ti. Y es un mensaje que más o menos no nos ha dejado tranquilos a ninguno del consejo hasta que pudimos reunirnos y empezar a hablar qué es lo que quiere decirnos o qué es lo que quiere decir Dios a la iglesia. No solo con las cosas que estamos aprendiendo, con las cosas que estamos entendiendo. Es verdad que Cristo tiene una mente y que queremos pensar como Cristo piensa, que tenemos una respuesta para muchas cosas, que queremos ir contracorriente o por lo menos saber que las cosas que se escuchan fuera no necesariamente son la verdad. Pero ¿qué hacemos con todo eso en nuestras vidas? Viene una palabra al consejo, una palabra un poco rara que no voy a mencionar, pero que le dimos vueltas y vueltas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa como, qué pasa como iglesia? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué no estamos 100% cómodos con las cosas como van funcionando? Que aunque funcionan, pero hay algo que no nos deja tranquilos. Hay algo que nos empuja a buscar un poquito más. Y ahí es donde quiero tirar. Yo no hablo yo ahora aquí, quien habla es el consejo, que sería muy difícil hablar los cuatro, los cinco. Entonces, un poco hablo en nombre del consejo. Y estuvimos pensando, el mensaje, en primer lugar, va para nosotros. Dios nos quiere pedir hoy algo distinto. Y algo distinto no quiere decir que es algo nuevo, sino que quiere motivarte a algo que creemos que no estamos haciendo o creemos que hemos dejado un poquito de lado. Como iglesia, esa es la iglesia, ¿vale? Como iglesia recibimos mucha presión de fuera en cuanto a conceptos, y está muy bien que sepamos, bueno, ¿qué piensa Dios acerca del aborto? Bueno, pues Dios piensa esto. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo acerca del aborto? Pues pienso lo mismo que Cristo, porque yo he decidido seguir a Cristo. Vale, pero eso queda como conocimiento, como en una parte de mi cerebro ya tengo una respuesta clara de lo que piensa. ¿Qué piensa Dios en cuanto al manejo de mi sexualidad? Bueno, pues ya lo tengo claro. Entonces, bueno, ya en una parte de mi cerebro ya tengo claro lo que piensa Dios en cuanto a todo. Y recibimos mucha presión de fuera, porque lo que recibimos de fuera es contrario, o diferente, o distinto. Mucha presión. Para nosotros poder resistir esa presión, aquí, dentro de la iglesia, tendríamos que ser fuertes y tener esa misma presión para no hundirnos. Pero nosotros sentimos que como iglesia no tenemos esa presión. Y que la presión de fuera nos está pudiendo. Y que es verdad que tenemos muchos conceptos claros. Y que es verdad que podemos decir, mira, Dios dice esto, Dios es amor, Dios, todo lo que quieras, Dios te perdona, todo, todo. Pero lo que sentimos es que, en cierto modo, todas esas palabras las tomamos con demasiada ligereza. Y empezamos a preguntar también, bueno, Dios, pues no nos conformamos con un dibujito, porque no, nosotros no funcionamos con dibujitos. A veces sí hay imágenes que nos ayudan. Queremos saber, en tu palabra, cómo nos guías a pensar. Porque la Iglesia, y déjame hablar de la Iglesia de Chamartín, pensando como consejo y pensando también yo en mi propia vida, puede ser que esté ocurriendo esto. Yo sí sé muchas cosas, sí sé lo que Dios piensa. Yo sí puedo decir desde aquí, yo decido seguir a Jesús y creer lo que Jesús cree. Pero la presión de fuera es mucho más fuerte que lo que yo tengo dentro, o que lo que yo he formado, o el caso que yo estoy haciendo a Dios. Y entonces la presión de fuera me puede, y hace que la Iglesia sea esto, y hace que mi vida sea esto. Que la presión de fuera es más fuerte que lo que yo creo o que lo que yo practico. Como Iglesia podemos tener respuestas para todo. Pero la vida cristiana no consiste en tener respuestas para todo. Hay muchas sectas o muchos grupos que tienen libros de respuestas y se estudian los libros de respuestas. Y cuando alguien le dice, Dios existe, ¿qué tienes que contestar? Y contesta, mira, eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios no está pidiendo que nosotros tengamos solo letra y conocimiento, Dios está pidiendo mucho más. Y quizás lo que está pidiendo es el principio del principio y lo más básico de todo. Pero es aprender a temer a Dios mucho más que a temer al hombre. Cuando decimos temer a Dios, pensamos, yo temo a Dios y temo el respeto, no, es respeto, y el respeto lo basamos en amistad, y entonces las cosas como que se van flojeando. No, temer a Dios es temer a Dios. Es, voy a decir, es tener miedo a la reacción de Dios. ¿Tú has pensado eso alguna vez, tener miedo a la reacción de Dios? Entonces, ¿vives acobardado? No vivo acobardado porque me dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Pero a veces es que quitamos tanto el temor, que nos convertimos en personas tan flojas, iglesias tan flojas, consejos tan flojos, pastores tan flojos, que la presión de fuera nos puede. Y en cuanto sentimos que nos presionan, nos desinflamos. Empezamos a pensar. Y pensamos, bueno, para arrancar un poco desde el principio, empezamos a pensar cómo empezó Jesús su ministerio. Y Jesús empezó su ministerio con esta palabra. Y empezó hablando, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, mira que la buena nueva, salvación, perdón, no, dijo arrepentíos. Es el principio del principio, arrepentirse. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice, bueno, voy a ver a Juan cómo preparó el camino para Jesús, que sería un poco más suave. Y cuando Juan predicaba, él dijo también la misma palabra, arrepentíos. Y la gente se acercaba a Juan escuchando arrepentíos, y cuando escuchaba a Juan le decía, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Y entonces Juan empezaba a decir, mira, si tú eres tal, tienes que entender que tu forma de actuar es errónea. Hasta que llegaron los fariseos, y Juan reaccionó muy mal con los fariseos. Dice que a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. O sea, suavidad nada. Bien, generación de víboras. Solo por acercarse, porque sabía lo que había en su corazón. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Cuando Juan está hablando y entonces vienen los fariseos, que ya eran religiosos evangélicos, bien, de toda la vida, y entonces dice, bueno, y Juan los mira y dice, ¿y tú? ¿Qué es que no vas a hacer nada? No, que yo soy evangélico de siempre. Yo hago todo. Yo sé la mente de Cristo, sé lo que piensa sobre lo que hemos hablado del aborto, la sexualidad, la mente de Cristo que tenemos que tener. Yo me sé todo eso. No, pero no has entendido nada. Tú te estás aferrando a cosas o atando a cosas que no son el principio de nuestra relación. Y lo que les está diciendo, uso una palabra que casi siempre huimos de ella, dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De la ira venidera. Claro, ponemos a Dios tan lleno de amor, a Dios tan lleno de perdón, a Dios tan lleno de misericordia, a Dios tan como que no pasa nada por las cosas que hagamos, que se nos olvida que Dios funciona o que existe o que tiene esta parte que se llama ira. Cuando a mí me dijeron esa palabra, yo lo que hice enseguida fue buscar la palabra en la Biblia. No existe, pero existen sinónimos. Y entonces salieron dos versículos y en los dos versículos aparecía esta palabra, ira. Entonces yo lo borré rápido. Digo, esto, ¿cómo voy a decir, cómo voy a hablar esto en la iglesia? ¿Cómo voy a decir esto en la iglesia? Pero después cuando nos juntamos con el consejo y empezamos a hablar de lo que habíamos pensado, lo que en realidad, aunque no salió la palabra, en el fondo sí estaba ese término. Porque nosotros consideramos a veces a Dios que ese el amor echa fuera el temor y lo consideramos tan diluido, tan esto, que nosotros no hacemos lo que Dios nos pide. Sabemos lo que Dios nos pide, que es distinto. Sabemos contestar a lo que Dios nos pide, que es distinto. Pero en nuestra vida no ha habido esta palabra que es arrepentimiento. No ha existido. No existe. Mira, hablaba la semana pasada con alguien equivocado totalmente. No es que haya pecado, bueno, claro, repecado, muy mal. O sea, no hay por dónde coger eso y me dice, no, yo no me arrepiento de lo que he hecho porque lo pasado, pasado. Muy mal. ¿Cómo que no te arrepientes? Muy mal. Y claro, nosotros podemos vivir nuestra relación con Dios y te dice, vale, no mientas y mientes. Digo, ah, perdón, Señor, pero tú me perdonas y ya está. No, ¿dónde está el arrepentimiento? Y arrepentimiento tiene que haber algo de sentimiento. Tienes que sentir. ¿Sentir qué? Bueno, puedes sentir dolor. ¿Por qué? Porque has hecho mal. Has hecho mal. Y somos capaces de vivir constantemente con lo mismo y pidiendo perdón sin arrepentimiento. No sé. Ahí es cuando la palabra esta, ira venidera, tomó un poco de sentido de decir, mira, yo te amo. Yo quiero construir una iglesia que con la presión de fuera no se hunda. Pero tienes que entender que yo soy un Dios que cumplo lo que digo. Que cumplo lo que digo. Vale, ahí vino este versículo a nuestra mente. Bueno, este lo salto. Yo no sé si has leído alguna vez este versículo, pero cuando yo lo leí, yo pensé en las personas que están viendo la televisión en el sofá y están viendo la televisión y están comiendo y están viendo la televisión y no se mueven nada y están sentados viendo y viendo la televisión. Y a veces nuestra relación es un poco así. Nosotros sentados en el sillón viendo y no pasa nada. Y mira lo que dice en Sofonías. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Aquí yo pongo mi nombre. Yo espero que tú pongas el tuyo. Sin que yo te diga nada. Bueno, ya lo he dicho. Vale, escudriñaré con linterna. ¿Vale? Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Vale, tú puedes ver aquí no creyentes, pero yo cuando lo leí, yo vi aquí creyentes. Sentados en su sillón, viendo lo que Dios les está pidiendo y no haciendo nada porque no creen lo que Dios está diciendo que va a hacer. Y piensan que Dios no va a hacer ni bien ni mal. Otra frase es que piensan que Dios es no existe, que las palabras de Dios no valen para nada, que lo que Dios promete no vale para nada, que cuando Dios dice, mira, yo te quiero bendecir, pero obedéceme, eso no vale para nada. Y cuando dice, yo te quiero bendecir, obedéceme, no te sientes impulsado a obedecerle, porque no crees lo que está diciendo y estás sentado en tu sillón. Otra versión, espera, déjame, este no lo leas, si eres capaz de no leerlo, y lees el amarillo. Especifica un poquito más. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, bien, o sea, detenidamente. Y habéis visto, perdón, déjame pasar, espera. Habéis visto las películas policíacas, ¿no? Que cuando hay luz van con una linterna. No, no, hay luz y van con una linterna. Tú fíjate y dices, pero si esa linternica no hace nada. Bueno, porque es que van buscando el pelito que se ha caído para buscar todo, todo, todo. Entonces es la imagen, esta imagen dice, yo escudriñaré a tu vida, Andrés, con lámparas. Vale, escudriñando con lámparas tu vida. Y castigaré a los hombres que reposan como el vino, ¿dónde? Yo puedo decir heces de forma mucho más clara. ¿Vale? Y como creyentes estamos muchas veces así, porque estamos sentados, tranquilos, cómodos, viendo lo que nos dicen, y si encima nos lo dicen amenamente, voy, pues mejor, ah, y si es más corto, mejor, y si pasa antes, mejor, y entonces ya he cumplido, ya ha pasado, estamos sentados, cómodos, recibiendo, escuchando, aprendiendo, mira qué bien, pero no hago absolutamente nada. Los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Es que Dios no va a hacer nada, por eso yo no hago nada de nada. ¿Y si como iglesia estamos nosotros así, atascados? ¿Y si como iglesia somos una iglesia que sí tenemos todo bien montado, pero en nuestra relación con Dios no hacemos nada porque pensamos que Dios no va a hacer ni bien ni mal, que la vida sigue? Es igual, si la vida son 2 días, vamos, comemos, bebemos, no hacemos nada. ¿Y si Dios me pide que deje de mentir, ya dejaré de mentir? Y si Dios me pide que mi relación la arregle porque está mal, ya la arreglaré. Y si Dios me pide que me case bien en vez de vivir, pues ya pasará. Todo tiene su tiempo, todo ocurrirá y todo es todo. En el fondo, me pregunto, ¿no será que nosotros pensamos que Dios no va a hacer ni bien ni mal? O sea, que Dios no va a hacer nada, que no va a pasar nada. Que la vida es pasar y pasar y pasar. Claro, aprendo cosas bonitas, pues bien, pero no hago absolutamente nada. Sentado en mi sillón viendo la televisión. Mira lo que ocurría. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No nos estará pasando un poco esto? Bueno, con todo. Quiero que lo penséis porque el reto principal para nosotros como consejo es hacia nosotros como consejo. Vale. Y como consejo, el reto lo lanzaban a mí como pastor y con la responsabilidad que tengo en la iglesia. Reto que acepto. Pero a la vez también queremos nosotros lanzar este reto como iglesia y como creyentes que sois y que somos cada uno de nosotros. Que formamos un cuerpo. ¿Qué cuerpo estamos formando? ¿Qué cuerpo? Un cuerpo de aire que no vale para nada y que con un alfiler se pinche y ya está. O un castillo de cartas que soplas y se cae. ¿Qué podemos hacer y qué hacemos? Si realmente Dios es quien nos ha dado estas palabras para la iglesia, que no son palabras dulces, pero no tienen por qué ser dulces, porque lo que queremos es despertarnos. No quedarnos dormidos, queremos seguir pensando lo que Cristo piensa, pero no de esta forma. Tenemos que cambiar esto porque si no, vamos a estar atascados todo el rato. Siempre vamos a estar atascados. Va a haber un domingo que te llenará de alegría, que bien, mira, me han prometido el Salmo 23, que Dios me pastoreará, que estará conmigo siempre, qué alegría y todo, pero tu vida exactamente igual. Tiene que haber un punto de cambio, tiene que haber arrepentimiento, arrepentimiento de verdad. No media lágrima o una sonrisa por la. No, no, arrepentimiento genuino. Y tiene que haber cambio de verdad. Y deja de pensar que Dios no va a hacer. Es que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Va a cumplir lo que ha dicho. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Va a cumplir lo que ha dicho. ¿Qué podemos hacer entonces? Que viene el reto para nosotros como iglesia. Y donde creo que podemos todavía apuntar o afilar un poquito más. Vale, estas palabras son las que venían y quiero que lo entendáis así. No estuvimos buscando palabras para que formar un sermón, no, sino que en realidad es Dios, ¿qué quiere decirnos? Y iban viniendo las palabras y las palabras se van juntando y las palabras van teniendo sentido. Y es un mensaje pensando en cada uno de nosotros, en cada uno de vosotros y en las cosas que estamos haciendo como iglesia. Como iglesia, soy consciente por los dones que tenemos que esto que podemos seguir o explotar, y cada cosa que hacemos, Dios nos ayude y es bendecida. Pero no queremos eso, no queremos algo que va más por dentro. Es como decir, dentro, en la iglesia queremos ser una roca. Y la presión de fuera, que venga la que sea, esto no se desinfla nunca, porque es una roca. Joel 2, 12, 14. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Creemos que lo que Dios nos está llamando a hacer son estos versículos que están aquí. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Sabes lo que veo cuando enfatiza con todo vuestro corazón? Es que tú puedes ser convertido, o sea, has aceptado a Cristo con un trozo de tu vida, pero es que eso no déjame decirlo así, no vale, no vale. No vale para ti, pero tampoco Dios está satisfecho con eso. No vale. Con todo vuestro corazón. De tal forma que si Dios dice que esta área de tu vida está mal, no pelees con Dios, no te autojustifiques ni intentes justificarlo con nadie. Está mal, y está mal, y está mal, y está mal. ¿Y por qué vas a llamar bueno a lo que está mal si está mal? Todo vuestro corazón. Convertíos con todo vuestro corazón. ¿Cómo? Y dice, con ayuno, con lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Rasgar el corazón, para mí, súper gráfico, dice no vuestros vestidos, porque cuando el pueblo de Israel ayunaba y todo eso, había quienes, bueno, rasgaban sus vestiduras, lo vemos que el propio David lo hace, se vestían de cilicio, que era una tela áspera, que entonces le recordaba el sufrimiento, era como autoflagelarse. Y todo eso está bien como pedagógicamente, te recuerda el sufrimiento y todo, pero es que llega un momento que como seres humanos nos convertimos solamente en hacer las cosas externas. Yo me rasgo la ropa y ya está, ya he cumplido. No vale eso, no vale. Es rasgar el corazón, romper el corazón y cambiar tu corazón. Y ese corazón que nosotros tenemos, y yo el mío de Andrés, que creo que es mío y posesión mía y para mí, yo lo rompo y digo, esto no es mío, esto es de Dios. Yo me arrepiento y digo, pido perdón, pero de verdad. Y estas palabras, con ayuno, lloro y lamento. ¿Y sabéis a lo que Dios nos está llamando? No solo como consejo, sino que creo que como iglesia, a que seamos una iglesia capaz de ayunar, de llorar y de lamentarnos. De buscar genuinamente a Dios. Y no el ayuno ruidoso, ¿bien? No el ayuno demacrado que, como alguien decía, bueno, ayunar y no orar es dieta. No el ayuno donde la gente está mirando, ¡ay, está ayunando, fíjate cómo ayuna! No, el ayuno silencioso. Es como cuando decimos, el miércoles a las 7 oramos, pero es que yo no quiero que vengas a decirme que vienes y no vienes y luego me pidas. No, que ven si quieres y ya está. ¿Y quién viene a la oración del...? Pues quien quiere. ¿Y cuántos sois? Los que seamos. Pero quiero una cifra, no la tendrás. Quiero nombres, no los tendrás. Porque viene quien puede y no pasa nada. Ayunar es una forma de decir, mira Dios, yo te necesito tanto que dejo lo que supuestamente necesito para tener más de ti. Reconozco mi pecado y mi camino erróneo y reconozco que mi mente no era la de Cristo sino la de Andrés, porque quiero que tú sustituyas todo lo que hay aquí por las cosas que tú piensas. Vale, llegando a este momento, solo lanzar preguntas un poco al aire, y tú las piensas bien, no ninguna respuesta ni un movimiento de cabeza, nada de nada. ¿Eres consciente de que a lo mejor en tu vida hay un pecado con el que estás viviendo y que es tu amigo, más amigo que Cristo? Si llegamos hasta aquí, ¿no crees que Dios te está empujando a decir, mira, yo quiero que me tomes en serio? Yo quiero que me tomes en serio. Y Dios está pidiendo, si para tomarme en serio es necesario que ponga en tu mente la palabra temor, ira, pon la palabra temor e ira. Yo quiero que me tomes en serio. No sé como familia cómo funcionamos o cómo funcionáis ni nada, pero en tu familia es todo un desastre porque no estáis haciendo las cosas bien. Dios quiere que le toméis en serio. Tomarle en serio. Cuando habla de arrepentimiento, es que sea arrepentimiento genuino. Y si no sabes muy bien qué hacer, bueno, pues aquí la pauta es, bueno, convertir vuestro corazón, de verdad, entregar vuestro corazón y con ayuno, con lloro y con lamento. Y no rasgar tu ropa, las cosas de fuera y que lo vayas diciendo, mira, yo he rasgado esto. No, tu corazón rasgado, porque no vale para nada. Y que Dios ponga un corazón nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y seguían llegando pasajes, o hablamos de pasajes. Y mira este pasaje, porque puedes decir, bueno, ¿y hasta cuándo Dios va a apretarme? ¿Y cuándo Dios va a parar de aplastarme? ¿Y cuándo va a dejar de ocurrirme cosas que estoy cansado? ¿Y hasta cuándo? Mira lo que ocurre en esta escena, en Jeremías 18:1-10. Dios me dijo, Jeremías, ve al taller del alfarero y allí voy a darte un mensaje. Y yo fui, dice Jeremías, y encontré un alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Y cada vez que una vasija se le dañaba, volví a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje. Es muy difícil de entender. Piensa en el alfarero, hace la vasija, no, esta no me gusta, fum, la rompe. Hace la vasija, no, esta no es lo que yo quiero, fum, lo rompe. Hace la vasija, no, todavía le falta un poco más, fum, la rompe. A lo mejor si yo fuese el alfarero, digo, hago una vasija, me queda deforme, digo, mira, esto es arte moderno, pum, aquí queda. ¿Vale? Y entonces ya vas adaptando tu mente a que las cosas que van saliendo en tu vida, pues tampoco queda tan mal. El asa un poco torcida, queda bonito, moderno. No, eso es una chapuza. Eso no es perfecto, no es lo que quiere el alfarero. Y dice, ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. En el momento que yo quiera puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Pero si esa nación se deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Lo que está diciendo Dios, aunque te suene, dices, no me gusta, no me importa que guste, que no te guste, lo que sea, lo que está diciendo Dios es que va a trabajar con nosotros y contigo hasta que tú seas lo que Dios quiere que seas. Y lo que Dios quiere es que seamos personas obedientes, obedientes, pero obedientes, de verdad, 100% obedientes. Y dejarnos de estar jugando y dejarnos de estar combinando y buscar la fórmula para que lo que estamos hablando encaje con mi estilo de vida. Tu estilo de vida no vale, bueno, mi estilo de vida no vale nada. Nada con lo que Dios quiere hacer. No vale nada. ¿Y quién es Dios para hacer, manejar las naciones así? Pues te voy a decir quién es Dios. Dios es Dios. Dale la libertad de romperte y hacerte otra vez. Y si sale mal, dale la libertad de romperte y hacerte otra vez. No te conformes con ser un cristiano mediocre o un cristiano a medias o con sencillamente tener un sitio donde ir los domingos. No vale para nada. Es que estás, no vale para nada. Dios quiere muchísimo más. Dios quiere muchísimo más. ¿Sabes por qué? Dios tiene muchísimo más. Isaías 31. El pueblo de Israel siempre... He dejado el título, los títulos no son palabra de Dios, pero bueno, siempre es para orientarnos un poco. El pueblo de Israel no cesaba de mirar a Egipto, y es la referencia, como decir, no dejaba de mirar a su vida pasada, y decía, ¡ay, qué bien estábamos en Egipto comiendo eso! ¡Ay, qué bien estábamos eso! Ya, vale, ya. Mira, ¡ay, qué bien estábamos pecando! ¿Quieres que ponga en vez de Egipto eso? Qué bien estaba yo antes con mi pecado haciendo lo que me daba la gana. Qué bien estaba yo antes en mis heces. Ahí sí que tenía de todo y no tenía ningún problema. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Quieres que lo leo otra vez? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí. ¿Y de quién será que toman consejo si no es de Dios? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¡Qué imagen más bonita! Pero claro, si digo qué bonita, queda así como tierna. No, es que está hablando de verdad. Está hablando de verdad. De cobijarnos, que quien nos da calor es el Espíritu de Dios. Quien nos cubre es el Espíritu de Dios. Quien nos protege es el Espíritu de Dios. Y déjame decir, cuando tú tapas a un niño en la cuna y pones la manta que la pones metida sin él para que no se desabrigue y esté toda la noche tapada, vale, mire, qué imagen. Así, nuestra vida cubierta por el Espíritu de Dios y metida la sábana por el colchón para que siempre tengamos su presencia, protegiéndonos, cubriéndonos. Y los que escuchan sus consejos y no se cubren con el Espíritu Santo, lo que hacen al fin y al cabo es añadir pecado al pecado. Orgullo al orgullo. Y justificación a la justificación. Dios nos pide algo. Hoy, en especial, Dios nos está pidiendo algo. Y lo que nos está pidiendo es que no seamos una vasija hecha de cualquier manera, porque no es lo que Dios anhela de nosotros, sino que seamos una vasija perfecta. Y si no eres una vasija como Dios quiere, Dios tiene la libertad, porque tiene la capacidad, porque es tu creador y porque es Dios, de hacerla absolutamente de nuevo. Vale. Voy a decir, quiero que nos sintamos mal, ¿vale? Quiero que nos sintamos mal. Y que nos sintamos tristes, sí, quiero eso. Y si no he conseguido eso, lo he hecho mal. Pero que sintamos que estamos haciendo las cosas mal, sí, quiero transmitirte eso porque es lo mismo que yo he sentido. Tengo que parar, he hecho las cosas mal. Las hemos hecho en mal. Entonces, ahora mismo, pues vaya mensaje, vaya domingo, para eso encima lloviendo, todo, para eso vengo aquí. Sí vienes aquí para eso. Porque te tienes que sentir mal. Porque hemos hecho las cosas mal. A no ser que ya seas perfecto y tengas la vasija, ya no va contigo nada de esto. Pero hemos hecho las cosas mal. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? No, porque hay mensaje de esperanza. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y cuando Juan habla, hijitos, está hablando con todo el cariño de un anciano a iglesias jóvenes, a personas jóvenes, o a iglesias que están empezando bien, o ya de una persona mayor que ha vivido mucho. Y lo habéis, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si pensamos que nosotros vamos a ser una vasija mal hecha toda la vida, es que no entiendes que Dios sí hace y deshace. Y que la promesa es que, mira, es que el que está en nosotros es mucho mayor que el que te está presionando fuera. Es que entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Consejo de Dios o consejo de otras personas? ¿O tu propio consejo? No, podemos salir adelante, sí. Y podemos porque tenemos y porque creemos en lo que Jesús ha dicho. Si tú miras Apocalipsis 1, 2, 3, 4, todo el rato es al que venciere. ¿Es que pondría eso la Biblia si no se pudiese vencer? A mí me parecía criminal eso. Al que venciere, pero no vais a vencer ninguno. Tenéis que obedecer, pero no podéis hacerlo ninguno. Vais a ser vasijas perfectas, pero no os preocupéis que nadie va a ser vasija perfecta. El mensaje no es ese. Tenemos que poner de nuestra parte el qué. La humildad, la sencillez, el poder ayunar, el poder orar, el poder temer a Dios en mayúsculas, el poder dejar de jugar con Dios, el poder rasgar nuestros corazones, el poder entregar totalmente nuestras vidas, sí, eso, todo eso podemos hacerlo nosotros, pedirle a Dios que nos ayude, que seamos genuinos en nuestra relación con Él, pero también saber que Él nos va a ayudar, porque Él ha vencido. Él ha vencido y estamos al lado del que venció. Y si estamos con Él que venció, ¿quién va a vencernos a nosotros? Nadie. Pero tenemos que estar al lado del que venció. Solo como puntualidad. No pongo en duda la salvación. Sería absurdo pensar, entonces no soy salvo, soy salvo. No estoy hablando de eso. Porque aquí, si lees 1 Corintios 13, está diciendo, mira, ya somos salvos, porque la salvación es por gracia, es un regalo. Pero a veces el hecho de ser salvo ya me apoltrona en el sillón y ya está, ya no hago nada más. No, ahora tenemos que construir. Y en este pasaje está hablando de que ¿qué casa estás construyendo? ¿Qué iglesia estamos construyendo? ¿Una iglesia de nada, de que en cuanto la pincha se desinfla? ¿O una casa de oro, de materiales preciosos, de cosas que merecen la pena, de que cuando vayas al cielo y diga a Dios, a ver qué casa me has construido, tengas una casa súper preciosa, orgulloso, que diga, mira, todo esto para ti, Dios. Todo esto para ti, Dios. O cuando venga la prueba de fuego, ¡bum!, todo se desaparece. Y lo único que queda es lo que Dios ha hecho, darnos la salvación. Es lo único. Lo que yo he hecho no ha valido para nada. O lo que yo me he esforzado no ha valido para nada. Quien tiene la mente de Cristo, y entonces volviendo al tema así central y que me gustaría que quedase en nuestras mentes, no juega con la verdad de Dios. No juega con la verdad de Dios. Reconoce dónde hay pecado y el Espíritu Santo va a revelar dónde hay pecado en cada uno de nosotros. Y no tengo que ir señalando, no tienes que hablar con nadie para eso. Pregúntale a Dios y sales. Y eso sería como intentar engañarnos o engañar a nadie. Pues. Busca el arrepentimiento, el cambio, pero el arrepentimiento de verdad. Ora y ayuna. Reconoce el poder para vencer de Cristo. Construye con una vida coherente. Yo no sé si tenemos la mente de Cristo o no tenemos la mente de Cristo. O hacemos que la mente de Cristo entre en nuestra mente en un trocito y seguimos viviendo nuestra propia vida. El reto que queremos lanzaros como consejo, realmente preocupados por lo que se construye, por el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo no es asistir el domingo, venir el domingo y cantar. No, es que eso es una expresión de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la vida, es lo que estamos formando. Somos todos, todos. Estés donde estés, o vengas donde vengas, te reúnas donde te reúnas, es igual. Queremos animarnos a construir un cuerpo que realmente glorifique la cabeza del cuerpo. Y no que sea un cuerpo que se parezca al pastor de la iglesia. ¡Qué ridículo esto! ¡Qué pequeño, qué pobre, qué minúsculo! Queremos construir un edificio que refleje el que mora dentro del edificio. Y queremos ser un rebaño, todos, que reflejen el pastor que tiene. Y para eso tenemos que estar dispuestos a cambiar. Y cambiar es arrepentirnos, y el arrepentimiento es cambio, ayuno y oración. Por ahí empezamos, y escuchando lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a orar. Y en el tiempo de oración, me gustaría que, aunque yo hable o lo que sea, seas tú de forma personal quien estás hablando con Dios. Las cosas o palabras que han quedado en tu corazón, pregúntale a Dios qué quieres, ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? Y también, de alguna forma, en la oración, yo te animo a que seas muy valiente y que te comprometas. Mira, yo, mi vida ha sido así porque he querido yo. No, yo quiero que sea como Dios quiere y quiero cambiar y me arrepiento de lo mal que he hecho. Y Señor, yo te quiero amar con el respeto y el temor que tú te mereces, y obedecer 100% las cosas que tú me dices, 100%, es que me cuesta mucho, bueno, pero tenemos a Jesús que nos ayuda, 100%, oramos.